Bueno, antes de dar lectura a la al textito que preparamos el Comité Cerezo para esta ocasión, queremos agradecer a los estudiantes independientes por habernos invitado a participar al foro y saludar también del hecho de que los compañeros de FLEJAM se hayan puesto solidarios y hayan abierto este espacio para eventos como este. Bueno, en este marco de conmemoración de un año más de los acontecimientos represivos del 2 de octubre de 1968, deberíamos necesariamente de preguntarnos para qué se retoma la historia. Es decir, ¿bajo qué objetivos repensamos la historia del movimiento estudiantil en México? Esta es una tarea necesaria si consideramos que el Estado y la clase que ostenta el poder también se plantea la necesidad de retomar constantemente la historia y de replantearla de manera tal que sirva a los fines de control social que mejor le acomoda. Ante este hecho, deberíamos comenzar afirmando que llevamos una gran desventaja frente a la tarea de retomar la historia. El 68 es un buen ejemplo. Recordamos con mayor claridad y certeza los hechos represivos y no necesariamente los proyectos y propuestas que se virtieron en torno a la educación y al papel que debían jugar los estudiantes en la sociedad. La marcha conmemorativa y el discurso del 68 se ha convertido, aunque no en todos los casos, en un fenómeno coyuntural y no, desafortunadamente, en un pretexto para organizarnos y reorganizarnos. El derecho de los pueblos y los familiares de las víctimas que tienen a la memoria, se ha vuelto una mera caricatura. Porque restituir la memoria de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos implica necesariamente el derecho no solo a conocer los hechos represivos tal y como sucedieron, ni tampoco solo el derecho a recordarlos de la manera que mejor nos plazca. El derecho a la memoria implica también que podemos y debemos recuperar los proyectos organizativos y las demandas de las víctimas, que debemos enarbolar las exigencias por las que ellos lucharon con el objetivo de eliminar y desarticular las estructuras estatales o de autoridades que generaron su lucha. Retomar la historia, por tanto, es hacer uso pleno de nuestro derecho a la memoria, pero es también servirnos de las experiencias de luchas pasadas para comprender los compromisos y retos que debemos enfrentar en el presente. Es recordar los derechos que ganaron otras generaciones para seguir ejerciéndolos y defendiéndolos. Retomemos pues la historia del movimiento estudiantil de 1968 y tratemos con ella de dar luz a nuestro presente. El movimiento estudiantil de 1968 no surgió por generación espontánea. Más bien, representó el grado máximo de organización de un proceso de descontento y concientización que se había generado desde al menos dos décadas atrás. Desde los años 40, la lógica de la Guerra Fría, que asumía como enemigo interno y de toda la sociedad al comunismo, impactó con una serie de lógicas liberales al país. Muchas de ellas se materializaron en ataques certeros en contra del modelo de educación socialista que existía en México. Lo que se escondía detrás de estas políticas era el arrebato de una serie de triunfos sociales del pueblo mexicano y la necesidad de imponer políticas de control social en las organizaciones sociales para evitar que el fantasma del comunismo poseyera cada vez más a más gente. Esta lógica de control, derivada de la Guerra Fría, estuvo acompañada de una embestida discursiva para satanizar al enemigo interno. Ganar las mentes y corazones de la población era el objetivo entonces. Pero también estuvo acompañada de reformas jurídicas, por ejemplo las de 1951, que consolidaron el delito de disolución social, por medio del cual en aquel entonces se criminalizaba la protesta social. Dicha mecánica de control estaba dirigida en particular en contra de las organizaciones sociales que existían en todo el país. ¿Qué hicieron pues los estudiantes ante esta embestida liberal? Primero que nada, los estudiantes se articularon y organizaron para resistir las políticas liberales que los golpeaban como sector, y para esto echaron manos de sistemas organizativos tales como las federaciones, los consejos y las confederaciones. Arropados pues bajo las redes solidarias que la organización les brindaba, se dedicaron a defender los derechos conquistados en el campo estudiantil, hecho ante el cual el Estado perfeccionó sus métodos represivos y policíacos. Infiltró agentes que, además de realizar tareas de espionaje, funcionaban como provocadores. Creó grupos de choque. Utilizó la cooptación de organizaciones y líderes del movimiento estudiantil. Usó también la fuerza pública y como una estrategia aún más perversa, creó a los grupos paramilitares. Los estudiantes entonces se vieron obligados a resistir, al menos desde su sector, desde el sector que les correspondía, la embestida de la lógica liberal que emanaba de los Estados Unidos. Por ello, los puntos de su pliego petitorio incluían la desaparición del cuerpo de granaderos, la renuncia de los altos mandos del ejército, indemnización para los familiares de los estudiantes muertos y la desaparición del artículo 145. Con ello apuntaban directamente a la estrategia policial, jurídica y social por medio de la cual se les atacaba. ¿Qué tiene pues que ver todo esto con nuestra realidad? Actualmente, la profundización de la crisis económica del sistema capitalista orilla a los países a reacomodar el control de los recursos geoestratégicos bajo el objetivo de sobrevivir a las contradicciones del mismo sistema que los ha vuelto millonarios. Para ello, es necesario despojar a una serie de pueblos y naciones de los recursos que les pertenecen, lo que implica profundizar las políticas neoliberales. No obstante, saben también que tal profundización causará organización y descontento social, lo que hace más difícil la apropiación de las ansiadas materias primas. Por lo que se vuelve necesario implantar una estrategia de control social. En México, esa estrategia de control social se oculta detrás de la lamentada guerra contra el narcotráfico, que tiene tras de sí una estrategia de control social por medio de la cual se intenta prevenir y aniquilar cualquier forma de oposición y organización social que estorbe a los intereses capitalistas. Tal como en 1968, el discurso de guerra contra el narcotráfico ha creado ahora un enemigo interno, pero ahora no es el comunismo, sino el narcotráfico y el crimen organizado. Y tal como en 1968, la lucha por la legitimidad de esta lógica de guerra intenta también ganar las mentes y corazones de la sociedad. No obstante, a diferencia de aquel entonces, ahora enfrentamos una estrategia de control social que se desarrolla, a pesar de estar dirigida con mayor saña a las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, en contra de la población en general. De ahí que se le haya bautizado guerra contra el pueblo. La guerra contra el pueblo se caracteriza por al menos 7 aspectos. La construcción de un enemigo interno, en este caso el narcotráfico o el crimen organizado, que es el enemigo perfecto, porque además podría ser cualquiera, no ha sido bien caracterizado, y entonces cualquiera puede ser etiquetado con este término. Otro aspecto es el uso del terror en contra de la población en general, no nada más el uso del terror en contra de aquellos que están organizados, sino hay que atacar el tejido social directamente para generar terror, y el terror genera inmovilidad. El tercer aspecto es la militarización de la vida social y del territorio. La del territorio es muy evidente, la estamos viviendo todo el tiempo, pero la de la vida social es este proceso lento a través del cual el Estado comienza a llenarse de funcionarios que se supone deberían ser civiles y que en realidad provienen de la escuela de militares. Es decir, tenemos una serie de militares que están cumpliendo las funciones que deberían cumplir civiles dentro del Estado. Otro es la criminalización de la protesta social, que se desdobla en dos aspectos, ¿no? Por un lado tenemos una estrategia social de estigmatización en contra de aquellos que ejercen plenamente sus derechos y que son mostrados como disruptivos, como los que generan caos, descontrol, como criminales, pero esto está acompañado por un proceso que nosotros llamamos judicialización y que equivale a modificar los marcos legales para permitir, una, que se vuelva crimen ejercer un derecho, y dos, que se vuelva legal violar un derecho. El ejemplo más cercano fue hace pocos días, ¿no?, con la propuesta que da Calderón para reformar los procedimientos penales. Y finalmente tendríamos que decir que el elemento que más nos preocupa es el uso sistemático del paramilitarismo en muchas de las regiones del país. Todo esto está generando un fenómeno claro, la polarización social. Es decir, la sociedad ante la lógica de guerra se ve obligada a dividirse en dos bandos. Y solo hay dos opciones, estar a favor de la guerra que impulsa el Estado o estar en contra. Y si estás en contra, inmediatamente te conviertes también en el enemigo. De acuerdo con el informe que publicamos como Comité Cerezo México, titulamos Saldos de la Represión y que abarca los dos últimos años, que se han vivido en materia represiva en el país, hemos detectado que el uso de esta estrategia de control social apunta hacia la construcción de un Estado terrorista, que es el único modelo de Estado que cumple con las características necesarias para el objetivo final de esta estrategia, que, como habíamos dicho, es el despojo total de los recursos estratégicos del país. Esto ha implicado algunos cambios en los modelos preponderantes que se utilizaban para la represión política. Por ejemplo, el número de presos por motivos políticos ha disminuido drásticamente. No contamos más de 150 en las estadísticas, a diferencia de otros años en los que hubo más de 1000. Pero al mismo tiempo, el número de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales aumenta con rapidez, lo que muestra que en las estrategias represivas se está preponderando más la desaparición y la masacre de las personas que el hecho de encarcelarlas. Y aún peor, el uso del paramilitarismo se vuelve una de las prácticas sistemáticas para atacar a los defensores de derechos humanos o luchadores sociales. Y el uso del paramilitarismo implica usar grupos civiles para cometer la violación a los derechos humanos y disminuir el costo político que tendría que enfrentar el Estado. De tal manera que los muertos son presentados como muertos en ajuste de cuentas o como muertos como resultado de confrontación entre pueblos, aunque haya sido el Estado quien ordenó al grupo que ejecutó la violación cometerla. Al imponer la lógica de la lucha por la seguridad en el país, el Estado ha impuesto a todos nosotros la lógica de guerra. Y esa lógica de guerra impacta con sus debidos cambios y dimensiones en el ambiente y sector estudiantil. Por ejemplo, la reactivación de los grupos pobriles emula el uso del paramilitarismo en el país. También está la reforma de los códigos y leyes que se han hecho para cambiar el marco jurídico, que se equipara en la universidad con los cambios y reformas que se han aprobado en la legislación universitaria y que disminuyan o aniquilan los derechos civiles y políticos de los estudiantes, o bien restringen los espacios en los que estos pueden organizarse. La imposición también del uso de cámaras, de la restricción para acceder a los planteles, del aumento de las fuerzas de vigilancia, emula la militarización del país. Los objetivos de estas estrategias que impactan en las universidades son los mismos pero en escala pequeña. En este caso, las autoridades pretenden obtener el control de la población estudiantil para evitar que ésta se oponga y organice ante la embestida por desarticular los proyectos de educación e imponer no solo la privatización, sino las lógicas neoliberales de la educación. En este contexto que hemos caracterizado, resulta mucho más claro y menos abstracto pensar en retomar la historia. Hoy como antes, los estudiantes deben organizarse políticamente para hacer frente a las embestidas que pretenden arrebatarnos el derecho a la educación social, pública, popular, científica y humanística. Hoy más que nunca, el movimiento estudiantil debe tener la capacidad de rechazar la entrada e implantación de la lógica de guerra en las universidades. Hoy más que nunca, el movimiento estudiantil debe aglutinar en sus exigencias concretas aquellos aspectos que ataquen directamente a los instrumentos por medio de los cuales se golpea a las universidades y al pueblo en general. Retomar la historia para recuperar las herramientas políticas y organizativas que en ese momento permitieron que los estudiantes se enfrentaran con unidad a los ataques del Estado. Retomar la historia para aprender de los errores y para evitar que utilicen la lógica de división y confrontamiento entre nosotros mismos para desarticularnos. Retomar la historia para recordar que muchos de los proyectos de educación que hoy son atacados son resultado de la lucha estudiantil del 68. Retomar la historia para tener un pretexto que nos permita organizarnos. Ante el contexto específico de la guerra contra el pueblo, los estudiantes deben organizarse, difundir, denunciar, informar. Deben también tirar los mitos y verdades a medias por medio de las cuales el Estado impone su verdad oficial a la sociedad en general. Debe tener la capacidad de evitar a toda costa caer en la lógica que intentan imponernos y debe evitar repetir el discurso del Estado. Retomar la historia para entender que reunirnos coyunturalmente en una marcha ya no es suficiente. Que recordar tan solo los hechos que ocurrieron en la Plaza de las Tres Culturas es conocer la historia a medias. Los estudiantes deben retomar la historia para recordar el papel fundamental que nos ha tocado cumplir, luchar porque los derechos que otros ganaron para nosotros no se pierdan. De lo contrario, Retomar la historia puede ser una actividad gratamente intelectual, pero buena y estéril.
Agradecemos a la compañera Melanie Salgado del Comité Cerezo México su ponencia, que sin duda alguna tiene pues mucha información, pero también elementos muy importantes y muy destacados para la reflexión, que nos lleva a entender que recordar o rememorar el 68 precisamente no debe ser solo eso, un recuerdo, una añoranza, pegar fotos, pasar los documentales y que quede hasta ahí, sino que se tiene que hacer un análisis de las condiciones que imperaron en aquel entonces, de cómo los estudiantes se organizaron y cómo hoy día podemos retomar esa experiencia, toda esa experiencia que se ha recabado del 68 hasta actualmente, y cómo los estudiantes tienen que tomar el papel, ¿no?, la historia en sus manos y luchar por, como bien decía ella, evitar que se pierdan esos derechos ganados históricamente por muchas generaciones, muchos que ofrendaron su vida por lograr esos derechos, y que nosotros tenemos esa enorme responsabilidad histórica de evitar que se pierdan y de recuperar todos aquellos que se han perdido.